Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump advierte sobre consecuencias si se le plantea un juicio de responsabilidades. Colombia expone al secretario general de la ONU su preocupación por la emergencia que provoca en la región la creciente inmigración de venezolanos. Tendremos un reporte sobre la situación en la frontera de Colombia con Ecuador sobre los venezolanos migrantes. Y Serena Williams podría enfrentar a su hermana Venus en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 24 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Luego de una semana muy complicada, el presidente Donald Trump afirma que una probable destitución de su cargo provocaría el derrumbe del mercado de valores. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump parece estar lanzando una campaña contra cualquier posible destitución y dijo a Fox News el jueves que si le realizan un juicio político, cree que el mercado de valores se vendría abajo. Después, el presidente cuestionó cómo podría ser destituido cuando hizo un gran trabajo. La conversación sobre una acusación contra el presidente ha aumentado después de que el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fuera declarado culpable de 8 cargos de fraude por un jurado en Virginia y de que su ex abogado Michael Cohen se declarara culpable en un tribunal de Nueva York de pagar una coima durante los últimos días de campaña en 2016 a 2 mujeres que afirmaron haber tenido relaciones con Trump y que lo hizo bajo la orden del candidato. Entretanto, el tabloide National Enquirer conservaba en una caja fuerte documentos sobre pagos de dinero para guardar silencio y otras historias perjudiciales que no publicaba como parte de su cálida relación con Trump. Antes de los comicios presidenciales de 2016, dijeron a la agencia de noticias Associated Press personas al tanto del acuerdo. Esa información surgió mientras varios medios de comunicación reportaron el jueves que fiscales federales le habían concedido inmunidad a David Pecker, director del National Enquirer, lo que podría dejar expuestos sus esfuerzos por proteger a su amigo de largo tiempo. El presidente Trump debe unir a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre y este viernes se dirige a Ohio, uno de los estados de mayor importancia política en el país, y la realidad es que su militancia está sumamente dividida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el tema lo ponemos en contexto. El presidente Donald Trump ha tenido una semana bastante complicada y sin duda merece un análisis y para ello hemos invitado a César Martínez. Él es analista político y presidente de Mass Consulting. Qué placer saludarlo, César. Bienvenido.
Yoconda, muy buenos días. Un muy feliz fin de viernes para toda la audiencia.
Sin duda. Bueno, César, ¿cuál es la percepción que usted tiene a propósito de esta semana en la que el presidente Trump ha enfrentado diferente tipo de escenarios, pero que todos apuntan a complicar definitivamente la situación que él tiene en relación a esta investigación de la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016?
Bueno, vamos a ver toda esta maraña legal que está sucediendo, que es bastante compleja, pero cuando tú tienes a un ex gerente, campaign manager de una campaña y tienes al abogado personal de alguien, ambos ya siendo declarados culpables de ciertos cargos y están pidiendo inmunidad y todo, es algo que ya se acerca más a un caso más complejo. Ya no es tanta especulación, sino en realidad tienes pues un brazo derecho y un brazo izquierdo cerca. Ahora, ¿qué sucede? Ahora que el presidente se pelea también con Jeff Sessions, con el, digamos, cuando te peleas con tu propio abogado de la nación, algo está sucediendo. Yo creo que en estos momentos la atención que está teniendo este caso ya es mayor porque ya está tocando las fibras más cercanas al presidente. Ya no es, digamos, tantas especulaciones, llamar gente, sino ya tienes gente muy cercana e inclusive el mismo Attorney General diciendo que él se recusa de ser parte de esto, el presidente diciendo que no debería de hacer, que eligió mal. Se empieza a complicar esto realmente.
Sin duda. ¿Esto es producto del carácter, de la personalidad de Donald Trump o hay algo más a su juicio, César?
Bueno, primero veamos que la ley no va con caracteres, la ley va con la ley. La ley busca e investiga. Si hubo un delito, y parece ser que hay delitos de campaña, pues bueno, lo van a investigar más a fondo. Ahora, creo que él no se ayuda mucho como cliente. Yo no soy abogado, pero seguramente un abogado que está escuchando, lo primero que le dice su cliente, no hables tanto, no escribas tanto. Y él se dedica a escribir, a hablar y a dedicar a hacer muchas cosas. Entonces, creo que él mismo, el principal enemigo a veces de Donald Trump, es el mismo Donald Trump.
Ahora, dentro de este escenario, ¿qué consecuencias puede tener esto a su juicio, César, en las elecciones de medio término? ¿Tendrá alguna influencia?
Aquí viene lo interesante. Él básicamente, si saben, se va a Fox News, como ya lo dijo en la nota anterior, a decir que si él sale de... que si se le busca hacer un impeachment, comenzaría a haber una crisis financiera, todos seríamos más pobres. Es interesante, él ya mete el tema, inclusive, él ya puso impeachment. Él está pensando también en que vienen las elecciones de medio término, las elecciones legislativas. Estas elecciones legislativas, si mantiene él el Congreso, está comprando básicamente casi casi una inmunidad, se puede mantener. Entonces, sí, las elecciones, como siempre digo, tienen consecuencias. Y las elecciones de medio término son importantísimas. Mucha gente se concentra mucho en el 2020, si hay elecciones presidenciales. La elección más importante ahorita en los Estados Unidos es la de medio término, es la legislativa. Si las cámaras toman otro partido, si no gana Donald Trump, ahí se pone interesante esto, porque básicamente las cámaras ya no tendrá un Congreso republicano mayoritario que diría, vamos a investigar más un poco eso, se nivelarían más las cuestiones. Por el momento, si en las elecciones legislativas mantiene el presidente Trump ambas cámaras, yo creo que no pasaría nada y se mantiene con muchas posibilidades a reelegirse en el 2020.
César, dos presidentes en la historia de Estados Unidos han enfrentado un juicio de responsabilidades. Ahora, esa posibilidad, ¿qué realmente significa? ¿Usted considera que podría darse?
Nuevamente, si hay un cambio de cámaras, será. Es un hecho. Si no hay cambio de cámaras, no creo que el Congreso republicano ha aguantado tanto todas las cosas que básicamente Donald Trump se secuestró al Partido Republicano, hace lo que quiera con el Partido Republicano. Entonces, si no hay un cambio de cámaras, dudo que haya un inicio de un impeachment. Si hay un cambio de cámaras, sí hay una posibilidad.
Interesante, sin duda, una semana muy agitada y estamos simplemente empezando el camino porque políticamente estos próximos meses serán muy activos, César. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Voz de América.
Al contrario, como siempre digo a la gente, le invito a que se registre y vote, que participe. Los latinos luego somos los que menos participamos en las elecciones de medio término. Hay que cambiar esa historia y decidir para dónde quieren que se vaya el Congreso y la elección de 2018.
Buen llamado. Muchas gracias, César. Buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Estados Unidos nombra a su nuevo enviado especial para Corea del Norte, mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, prepara viaje hacia Pyongyang. Tony Cano con los detalles.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el nombramiento de Stephen Biegun como nuevo enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte. Steve Biegun liderará la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte y llevará nuestros esfuerzos para lograr el objetivo del presidente Trump, la desnuclearización definitiva y completamente verificada de Corea del Norte, como se ha comprometido el presidente Kim Jong-un. Viajaremos a Corea del Norte la próxima semana para hacer un mayor progreso diplomático hacia nuestro objetivo, agregó. Biegun, de 55 años, quien se retira como vicepresidente de Asuntos Internacionales de Ford Motor Company, había sido considerado para el puesto de asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump antes de que fuera para John Bolton. Biegun admitió al tomar la palabra después de Pompeo que no es un trabajo fácil. Los temas son difíciles y serán difíciles de resolver. Pero el presidente ha creado una apertura y debemos apurarnos aprovechando todas las oportunidades para hacer realidad la visión de un futuro pacífico para el pueblo de Corea del Norte, agregó el nuevo representante especial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las establecidas relaciones diplomáticas de El Salvador con China dejan a la nación centroamericana ofreciendo explicaciones. Jacopo Luzzi en el reporte.
Esa ha sido una nueva victoria para la superpotencia asiática que siempre ha considerado a la pequeña isla como parte de China. La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Evelyn Marroquín, de visita en Washington, explicó qué logrará su país con esa apertura.
Lo que estamos buscando es ampliar nuestro abanico de oportunidades, de posibilidades para sacar al país adelante.
El Salvador ha sido el tercer país hispanoamericano en los últimos 2 años que traslada sus relaciones diplomáticas de Taiwán a China. Taiwán condenó la decisión como un acto chino para aumentar la presión sobre la isla, que se considera independiente. Para Marroquín, la reacción de Taiwán es algo normal y todos los países han tenido que hacer lo mismo para instaurar relaciones con Beijing.
Lo hizo los mismos Estados Unidos hace 40 años. Ellos tienen una relación muy fuerte con China continental y no entendemos en cierta medida por qué ahora la posición de los Estados Unidos, si ellos también tienen relaciones diplomáticas con China.
De hecho, Estados Unidos no ha aceptado la decisión del Salvador y diversas autoridades han expresado preocupación por la posible influencia del país asiático en la región. Tanto que el senador Marco Rubio declaró que la medida ha sido un grave error y que dañará las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. Sin embargo, la viceministra subraya.
Tenemos una relación bilateral con ellos de respeto, verdad, de confianza, de solidaridad, y en ningún momento esta decisión va, desde nuestra perspectiva, a afectar los compromisos que ya tenemos con Estados Unidos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Colombia, a través del canciller Carlos Holmes, calificó la llegada masiva de venezolanos a su país como un asunto de seguridad nacional, después de reunirse con el secretario general de la ONU en Nueva York y advertir que se trata de un problema regional. Desde la sede de la organización, Holmes dijo a periodistas que el secretario general Antonio Guterres se comprometió a preparar un mecanismo de coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados para atender la crisis de la manera más apropiada.
Claro, es un asunto humanitario, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto que tiene que ver con los distintos sectores en nuestro país, porque presiona, por supuesto, el sector de la salud, el sector de educación, tiene implicaciones en materia de seguridad y por esa razón estamos movilizando a la comunidad internacional, tanto desde el punto de vista regional como desde el punto de vista multilateral.
Una vocera de la Secretaría General de la ONU dijo que el secretario Guterres se reunirá con los representantes de los organismos mencionados, entre otras entidades de Naciones Unidas, para organizar el sistema de coordinación y asegurar que la ONU maneje el tema adecuadamente. Y nos vamos precisamente a la frontera de Colombia y Ecuador. Allí está nuestra colega Celia Mendoza, quien nos ubica geográficamente donde se encuentra. Le doy los muy buenos días y te pregunto, Celia, sin duda esta zona se ha convertido en un lugar llena de emociones, ¿verdad?
Así es, Yoconda. Uno de los problemas más fuertes que hemos visto es la impotencia de padres de familia, niños llorando porque no pueden movilizarse, porque han tenido que abandonar sus hogares o simplemente porque están cansados después de semanas y semanas de travesía tras dejar sus lugares de origen en Venezuela. El día de ayer hablamos con una persona quien habría caminado 15 días desde Colombia en la frontera entre Cúcuta, en el norte de Santander colombiano, para llegar hasta Ipiales, en Nariño, Colombia, y cruzar hacia Tulcán, en Ecuador. Estamos también viendo la crisis de la posibilidad de que no puedan entrar a Ecuador Ecuador antes de que se cumpla la medida, obviamente en el Perú, de los 25 de agosto a la medianoche, cuando se empieza a exigir el pasaporte. Es por esto que el gobierno de Ecuador hizo una excepción el día de ayer, en el que ellos permitieron que entraran con la cédula de ciudadanía, entregándoles una tarjeta migratoria que les permite acceder a la posibilidad de cruzar, solamente hacer el paso entre Ecuador hasta el punto migratorio en Perú. Y esto llevó a la movilización de 30 buses y 1.200 personas.
Bueno, se ha abierto un canal humanitario. Esto ya es un paso, por lo menos, para toda esa gente que estaba aguardando y estaba con un destino incierto, Celia.
Así es, este canal humanitario anunciado por el Ministerio de Interior llevó a que iniciáramos un jueves con una militarización de la frontera, con 200 uniformados movilizados allí a este puente que usualmente es completamente abierto, y llevar a que pasado el mediodía estas personas empezaran a recibir la buena noticia de que podrían entrar a Ecuador y movilizarlos también las autoridades hasta allí. Así que eso es algo importante, como mencionabas, Gioconda, pero también hay que recordarles que estas medidas que está tomando el gobierno tienen la intención de movilizar a estas personas de un lugar, de una frontera a la otra frontera. Según las autoridades, la intención no es que se queden en Ecuador si no están en las condiciones legales que necesitan estarlo.
Claro, Ecuador sería solamente tierra de paso para ellos. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Estaremos muy pendientes de ti durante el fin de semana a través de las plataformas de La Voz de América en esta cobertura que se está haciendo en vivo de lo que está sucediendo en la frontera de Colombia con Perú, o con Ecuador, perdón. Gracias, Celia. Un abrazo.
Gracias, Gioconda.
El huracán Lane, degradado anoche a una tormenta de categoría 3, sigue siendo una amenaza para Hawái por las fuertes lluvias y vientos que lleva. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que Lane, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, no se proyecta como un impacto directo en las islas, aunque se espera que hoy pase cerca o sobre partes de las principales islas hawaianas. Lane ya causó inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y olas furiosas, mientras los residentes esperan salir de la tormenta. Sin embargo, las autoridades advierten a los ciudadanos y turistas que no deben bajar la guardia. El gobernador de Hawái, David Ige, hace el anuncio. Estamos recibiendo lluvias significantes aquí en la isla de Hawái. La lluvia ha comenzado en el condado de Maui y se extenderá por todo el estado. Tenemos que cuidarnos de las inundaciones y el daño que provocan, dijo el gobernador. Hacemos una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
En busca de la esperanza.
Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boa Vista y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
En busca de la esperanza, un especial de La Voz de América.
Continuamos con noticias de Latinoamérica. Los colombianos acuden el domingo a las urnas para la consulta anticorrupción. Jimmy Villarreal con el reporte.
Una iniciativa con la que se busca combatir la corrupción en el sector público del país tendrá como principal reto vencer la abstención y superar los 12.140.342 votos, cifra que equivale a la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. La tarea no parece nada fácil, y sus opositores, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe y varios congresistas del Centro Democrático, han argumentado que hay otras formas de combatir la corrupción en el sector público, sin necesidad de gastar más de 300.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, los promotores de la consulta afirman que solo con reducirle el sueldo a los congresistas, el país se ahorraría 213 mil millones de pesos anuales. La iniciativa se convirtió en uno de los temas en los que han diferido el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe.
Y le he pedido a la bancada de mi partido, el Centro Democrático, que respalde hoy la convocatoria de la consulta anticorrupción. Esa consulta coincide con propuestas que nosotros hemos venido haciendo para enfrentar ese flagelo. Limitar el número de periodos del Congreso, de los congresistas, a no más de 2 o 3 periodos. También que los corruptos no puedan jamás volver a contratar con el Estado.
El expresidente y senador Álvaro Uribe ha dicho que su partido no la va a apoyar porque prefiere respaldar proyectos anticorrupción en el Congreso. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Mientras tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que un sismo de magnitud 7,1 se registró en la madrugada de hoy a unos 250 kilómetros al noreste de Puerto Maldonado, en Perú, con una profundidad de 610 kilómetros. Reportes de nuestra afiliada en Perú, RPP, dijo que el sismo se sintió por todo el sur de la nación, ciudades como Cusco y Arequipa, así como en Bolivia y Brasil. No hubo reportes inmediatos de daños ni se emitieron alertas de tsunami, aunque usuarios de las redes sociales dijeron que el movimiento se sintió por todo el sur peruano y en lugares tan lejanos como Arica, en el norte de Chile. El Instituto Geofísico de Perú informó que el epicentro se produjo en un punto de la frontera ubicado en la Reserva Natural Parque Natural de Purus.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Serena y Venus Williams podrían tener su cita más prematura en un Grand Slam en 20 años con un posible duelo en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Si las hermanas se miden frente a frente, la ganadora podría cruzarse con la número uno del mundo, Simona Halep, en los octavos de final. Fue lo más intrigante en las llaves de los cuadros femeninos y masculinos difundidos tras el sorteo realizado el jueves para el último grande de la temporada. En la presentación del torneo, la defensora del Abierto de Estados Unidos, Sloane Stephens, habló de Serena Williams.
Yeah, obviously she's, in my opinion, obviously just played every play.
Obviamente ella es, en mi opinión, una de las mejores jugadoras de nuestros juegos y creo que su regreso es especial, sin importar lo que clasifique o lo que haya sembrado. Obviamente va a ser la mejor, así que creo que su regreso es increíblemente especial. El año pasado creo que logramos un gran triunfo con 4 estadounidenses en semifinales y 2 en la final, así que tuvimos una buena representación, pero este año ha vuelto. Es genial, el tenis estadounidense está floreciendo en este momento, dijo. Serena regresa a Flushing Meadows tras perderse el torneo en pista dura en 2017 por el nacimiento de su hija el pasado 1 de septiembre. En el cuadro masculino, el número uno mundial y campeón defensor Rafael Nadal debutará frente a David Ferrer en un duelo español y protagonistas de la final del Abierto de Francia 2013. Nadal habló de Ferrer.
Well, we have a great history together, no? We shared it.
Bueno, juntos tuvimos una gran historia. Compartimos los días de la Copa Davis muchas veces. Sí, somos buenos amigos y ha sido un jugador increíble durante tanto tiempo. Este año ha estado pasando por una gran cantidad de momentos difíciles, pero él todavía es un jugador con un alto nivel de tenis, así que estoy ansioso por jugar este partido y veamos qué pasa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I love you.
Say that again.
Alejandro Escalona, Voz de América. Vamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Papillon.
Come on, let's go.
Papillon está basada en el bestseller internacional autobiográfico de Henri Papillon-Charrière, un ladrón de caja fuertes del bajo mundo parisino que es culpado de asesinato y condenado a cadena perpetua en la notoria colonia penal de la Isla del Diablo. Una historia con la que todos en América Latina estamos familiarizados.
Something tells me you can be quite savage.
Steve McQueen y Dustin Hoffman coprotagonizaron Papillon en 1973.
There's no way off. There's always a way.
I know many of you are thinking about escape.
This is your best chance.
En esta nueva Papillon actúan Charlie Hunnam y Rami Malek.
No man knows how or when his test will come.
En la película Beautifully Broken convergen el escape de un refugiado, la promesa de un prisionero y el doloroso secreto de una hija.
Other families who each faced their own struggles.
Tres padres tratan de salvar a sus familias y cruzan el mundo para aprender el poder curativo del perdón y la reconciliación.
And you're a little hot.
You know I have no choice but to join.
For a fact that isn't ours.
Beautifully Broken cuenta con las actuaciones de Benjamin Onyango, Emily Han, Eric Roberts y Scott William Winters.
Father. Andrea, open the door right now!
Can I just say what a pleasure it is to be working with you again?
I don't think we need the silencer.
En la comedia Blue Iguana, Eddie y Paul están en libertad condicional trabajando en un restaurante de la ciudad de Nueva York. Sus vidas son una especie de callejón sin salida, es decir, esto hasta que la abogada inglesa Catherine Rookwood entra al restaurante con una oferta para ellos que no pueden rechazar. Con las actuaciones de Sam Rockwell, Ben Schwartz y Simon Callow. Y esta es la que muchos consideran la mejor película que se estrena esta semana en Estados Unidos. Se llama The Bookshop.
You can't run this place by yourself, and no one in this village will help you.
Está ambientada en Inglaterra en 1959. Una viuda llamada Florence Green se arriesga a abrir una librería en un pueblito muy conservador de la costa del país y contribuye, digamos, al despertar cultural del lugar gracias a libros escritos, entre otros, por Vladimir Nabokov.
Lolita. This book is already famous. Everybody's heard of it.
En The Bookshop actúan Emily Mortimer, Patricia Clarkson y Bill Nighy. Así es, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y para el cierre de Buenos Días América, otra noticia. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Ginebra que formuló una firme advertencia a Moscú para que no interfiera en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. En una reunión de más de 5 horas realizada el jueves con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, Bolton abordó también otros temas como el aumento de sanciones a Irán y una retirada gradual de las tropas de ese país en Siria. El asesor de la Casa Blanca cree que Patrushev y él lograron avances en algunas áreas donde se pueden restablecer las líneas de comunicación. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua nombró director de la Policía Nacional a un oficial sancionado por Estados Unidos por su vinculación con violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, fue publicado el jueves en el diario oficial La Gaceta. La primera reacción fue de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División para América de Human Rights Watch, quien comentó que el nombramiento de Díaz es una situación irregular que debería considerarse. Lamentablemente, no es lo mejor para Nicaragua, dijo. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Como siempre, les agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, me acompañó Elena Skotowska en la producción y Curtis Bynon en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.